Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tal y como anunció el presidente aragonés Jorge Azcón en el último debate sobre el estado de la comunidad, la plataforma Logística Plaza contará con un nuevo vial de acceso por la zona norte. Podría estar listo ya para 2027. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Un nuevo vial de acceso a Plaza, que en el que se va a invertir 15 millones de euros. Enrique Pérez.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Bueno, pues es un proyecto que hemos conocido esta mañana. Se trata del cuarto acceso que va a tener Plaza, el cuarto acceso que licita el Gobierno de Aragón y que va a conectar la plataforma logística por la zona norte con la A2 a través de la rotonda de Arcosur. Va a servir, pues, principalmente para descongestionar todo el tráfico de mercancías y de trabajadores que hay en esa zona. Ya sabes que precisamente en esa zona se concentran muchas de las empresas que están presentes en Plaza y, bueno, pues se forman habitualmente todos los días numerosos atascos. Los detalles, bueno, los explicaba esta mañana en la presentación el consejero de Fomento y Logística, Octavio López.
Favorecer el tránsito de mercancías y de lo que se va a beneficiar la mayor parte de los trabajadores. Conseguiremos, decía, descongestionar el resto de las entradas y de las salidas, mejoraremos la seguridad vial, reduciremos los embotellamientos y distribuiremos los tráficos de una manera más eficiente.
Es un vial nuevo en el que, como decía, se han invertido 15 millones de euros. Tiene una longitud de 1 kilómetro y doble calzada. Va a estar operativo en un plazo de 3 años aproximadamente y va a ayudar, pues, a mejorar la accesibilidad a Plaza para que esta pueda ser, pues, más competitiva, se favorezca también así la llegada de nuevas empresas. Fíjate, actualmente en Plaza Laura están presentes 600 empresas y en ellas trabajan 16.000 personas que cada día, pues, tienen que desplazarse,
claro,
hasta allí.
Claro, esta importante mejora de las comunicaciones es un paso más para consolidar a la plataforma zaragozana como un centro logístico de referencia a nivel mundial.
Así lo anunció el otro día el presidente. La mejora del acceso a Plaza, pues, forma parte de un plan estratégico muy ambicioso previsto para el periodo 2025-2040 que el Gobierno va a presentar antes de que termine este año. En ese plan se incluye, por ejemplo, también la Torre del Agua de la Expo, que, como ya hemos venido contando, pues quiere convertirse en una especie de faro de la logística. Y en ese proyecto, en los próximos 2 años se van a invertir 7 millones de euros. Y también nuestra ciudad, Zaragoza, aspira a convertirse en la sede del Congreso Internacional de Logística en el año 2026.
Está claro que somos una potencia en logística y que seguiremos oyendo hablar mucho de este tema. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Mira, nos vamos a quedar en el barrio de Torrero, en la calle Emilio Pérez Vidal. Va desde Sagrado Corazón hasta casi el canal, va a dar al paseo Tierno Galdán. Así que, Mariano, ¿quién fue Emilio Pérez Vidal? Muy buenos días.
Buenos días. Y para finalizar con el apellido Pérez del callejero, hoy vamos a comentar a Pérez Vidal Emilio. Emilio Pérez Vidal fue un sacerdote que cedió varios terrenos en los que se construyeron casetas que se dividían en parcelas y que dio nombre al barrio de La Paz, levantado a mitad de los años 40. Entre sus primeros habitantes había muchos andaluces y desde los años 50 y hasta 1978 más de 100 familias gitanas poblaron la zona del barrio conocida como Las Graveras, al norte, junto al canal. Mosén Emilio nació en Maella el día 23 de abril de 1872 y, dada su afición al estudio, fue llevado al Cañí, donde cursó bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios. Cantó misa en 1897 y, tras ejercer en Andorra, Teruel, cumplió el sueño de ser el párroco de su pueblo, tomando posesión de la parroquia de Maella en diciembre de 1905. Destinado a Zaragoza en 1908, siguió con su labor humanitaria hasta enfermar y ser trasladado a su pueblo natal para morir el 20 de julio de 1961 a los 89 años de edad. Benefactor, su trabajo se sintetizó en el deseo ferviente de hacer el bien, de aliviar sufrimientos y de ayudar a la recuperación social de los menores descarriados.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski suma ahorro con productos a 1, 2 y 3 euros. Ahora en tu supermercado Eroski.
Eroski contigo.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Los Dalit o intocables forman el 17% de la población india. En Andhra Pradesh son el 30% de la población y son los miembros más pobres, más discriminados de su sociedad. Según la fe hindú, son conocidos como intocables, o habrás oído parias o impuros. Bueno, hay más de 70 millones de niños y niñas Dalits en India y la mayoría sobreviven con menos de un euro al día. No tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la sanidad, ni siquiera tienen un techo sobre sus cabezas. La Fundación Kumara Infancia del Mundo intenta ayudarlos. Y tú también puedes hacerlo. Mira, te cuento, el 25 de octubre el Centro Joaquín Roncal de Fundación Calle acoge una jornada de celebración del 20 aniversario ya de Kumara Infancia del Mundo. Vamos a hablar con Montserrat Sanz, es vicepresidenta de Kumara. ¿Qué tal, Montserrat? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Laura.
Oye, enhorabuena por ese 20 aniversario. Es una celebración, ¿no?, al final.
Pues estamos, la verdad, que muy, muy, muy contentos, porque cuando pusimos en marcha la fundación, bueno, la ONG, no pensábamos que esto iba a continuar, y la cantidad de proyectos que hemos puesto en marcha. Estamos muy felices porque además en este aniversario viene nuestro socio local que lo conocimos aquí en la Casa de las Culturas, ¿sí?, hace muchos años, 20 y tantos años, uh-huh, y como está en Roma se nos desplaza para estar en esta celebración.
Qué bien.
Estamos muy contentos.
Qué
sí.
Bien. Oye, cuéntanos para hacernos una idea, porque yo he sacado todos estos datos un poco de lo que contáis vosotros,
¿sí?,
pero cuéntame tú cómo es allí la situación.
Bueno, nosotros es verdad que empezamos un poco, porque la ONG empezó a fraguarse pues más por sentimientos, porque empezamos un grupo de padres adoptivos de India y de Nepal, y como nos habían dado lo más importante, que eran sus hijos, decidimos unirnos e intentar ayudar a los niños. Uh-huh. Para eso necesitábamos tener a alguien en el cual pudiéramos confiar plenamente y que nos orientara un poquito en el proyecto. Es verdad que empezamos lo primero con niños y niñas, luego hemos ido avanzando un poco porque entendemos que hay que ayudar a las madres. Es verdad y es cierto que solamente nos dedicamos a la población Dalit, que son los más desfavorecidos, y como tú bien decías, no tienen derecho prácticamente a nada. Antes, hasta hace muy poquito, mataban a un Dalit y no tenía ningún tipo de repercusión. Las mujeres Dalit eran consideradas, bueno, pues de uso y disfrute para el que les diera la gana, no tenía consecuencias si ocurría algo. Y entonces pensamos, orientados, por supuesto, que lo más importante era la educación, darles educación. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí construimos un colegio en el área educativo. Trabajamos en 5 programas, que son las ayudas de emergencia, que no nos gusta, pero, por ejemplo, el tema del COVID, en esta zona se nos estaban muriendo de hambre porque no podían ir a trabajar al campo. Ostras, y cobran entre 1 euro y 1,5 euros. Si no van a trabajar, no cobran. Entonces, bueno, pues hicimos las ayudas de emergencia, que no nos gustan, o en otros momentos, cuando el terremoto en Nepal, pero hay que ayudar en ese momento. Luego, pues, educación transformadora, ahí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, el más importante fue un colegio bilingüe que acogen a unos 530 niños y niñas que empiezan desde los 3 años hasta que salen ya para la preuniversidad, pero hemos hecho salas tanto de informática, hemos hecho internados para que los niños se puedan quedar allí y que no vayan a casa y los lleven al campo, yeah, etcétera. Luego, otra de las cosas, Hábitat Digno, que sí que ha sido una cosa, un proyecto muy estrella,
sí,
que es, hemos construido 20 viviendas a nombre de las mujeres, que allí en India eso sí que ha sido muy complicado. Uh-huh. Algunos, de hecho, renunciaron porque Pero ¿por qué hicimos las viviendas? Primero, porque no tenían un techo, vivían en chabolas. Y segundo, porque la mujer se reúnen al final del día para ir al campo a X metros de distancia, pues para hacer pues sus necesidades, y ahí pues bueno, pues pueden ser atacadas por animales y por los animales de dos patas, que digo yo, con violaciones, etcétera. Entonces, el que ellas tengan también su refugio, su lugar, llevaban las llaves colgadas en las llevan colgadas como si fuera una medalla, y yo creo que todo el poblado se reúne allí. Y luego hay aquí también trabajamos en colegios y en institutos, pues con el discurso del odio, igualdad de género, etcétera, para que tanto los niños como ya los adolescentes y preadolescentes entiendan un poco las diferencias que podemos tener. Y luego, bueno, pues el programa de nosotras, que ahí sí que estuvimos muy orientadas, pues desde comprar las primeras búfalas para que las madres generaran dinero, taller de costura. Hemos hecho distintos proyectos para las madres, ¿no? Para que ingresen dinero y no, pese a que sus maridos pueden ser Dalit también, el que generen unos ingresos suben un poquito, ¿no? De categoría, de estatus en su propia vivienda. Entonces, pues centrándonos sobre todo en la mujer.
Trabajo,
y en las
¿no?
niñas. Monserrat. Y becas. Uh-huh. Sí, pero estamos muy contentas porque, fíjate, en la casa de acogida que tenemos en Nepal, que tenemos 23 niños y niñas, han terminado varios chicos y chicas las carreras, con lo cual ahí ya terminamos el círculo de pobreza. Ahora estamos en India también con becas para chicas. Conseguimos dos cosas con las becas de las chicas: que tengan estudios superiores, o bien universitarios o como un grado superior, equivalente a lo nuestro, y que nos las casen más tarde. Y nos las casan con personas que tengan la misma cualificación académica. Si en un momento determinado el matrimonio no funciona, que suele pasar, al tener ellas sus propios ingresos, se pueden permitir el hacer su vida. Y eso no se consigue si no tienes una formación. Entonces, el tema de las becas para mí es muy importante para que, bueno, para Kumara. Seguir a las chicas que no nos las casen con 15 años. Ya cuando las casan son con 20 y algo, cuando ya tienen un puesto de trabajo, con 22, 21, 23. Y bueno, pues es no casar las niñas y empezar a ser madres con 16 años, con 17. Entonces, bueno, el programa nosotros es muy importante. Para nosotros es la estrella. Oye, es verdad que estamos contentos, pues porque yo muchas veces repaso lo que hemos hecho y me parece un poco increíble, ¿no? O poner un pozo de agua en un poblado donde había lepra, y es el mejor día que paso yo, porque yo cuando voy ahí ya no hay lepra, está la purificadora de agua, han engordado, han mejorado, ya ver esos cambios tan radicales con un pozo de agua, por ejemplo, y una purificadora, es importante, la verdad es que muy importante. Estamos muy contentos. Sí.
Qué bien, me alegro un montón. Y lo vamos a celebrar, como decimos, en el Centro Joaquín Roncal. Vais a hacer ahí una jornada. Cuéntanos un poco qué habrá.
Bueno, allí en el centro va a haber nuestro socio local, que yo siempre digo que es la bondad andante, porque es verdad que es increíble. Él, cuando lo conocimos en la Casa de las Culturas, nos comentaba que querías, no era sacerdote todavía, quería ser sacerdote para ayudar a los Dalits y sobre todo a las mujeres Dalits. Yo creo que es una de las personas que más visión nos ha dado de la ayuda a la mujer siempre, pero en India. Y él va a explicar un poquito, ¿no?, lo que ha supuesto Kumara en esa zona de Andhra Pradesh. Lo que hemos hecho, se le podrá hacer preguntas. Luego pondremos un vídeo de unos 10 minutos aproximadamente, con fotos y tal, de lo que hemos hecho, para que no sea todo hablado, sino que se pueda ver,
que lo veamos,
¿no?,
las también, cosas. Sí. La imagen es importante, claro.
Y luego va a haber, estará Bollywood Zaragoza con bailes de...
Ah, qué chulo.
De Bollywood, que la verdad es que bailan de maravilla y llevan unos trajes preciosos. Otras veces ya, cuando hemos hecho alguna jornada, también han venido. Y luego, bueno, pues habrá un pequeño agape en el cual va a haber también snack indios, pero también algo de... No todo el mundo le gusta el picante. También, bueno, unos pequeños aperitivos también nacionales, ¿no? El jamón, por ejemplo, que
no puede faltar.
Muy nuestro.
Claro. Bueno, muy bien. ¿Se puede acudir a esa jornada?
Sí, sí.
¿Se puede ir a escucharlo y a verlo, ¿no?, todo esto?
Sí, es importante porque Así vemos de primera mano que yo sé que con el tema de las ONGs hay desconfianza, entonces para que vean que Kumara solamente funciona con voluntarios. Uh-huh. Todos somos voluntarios, dedicamos nuestro tiempo con muchísimo gusto y nuestro dinero también, que llega íntegramente, absolutamente todo, y cuando digo todo es todo. Entonces, que él nos cuente cómo llega, cómo se distribuye, para que vean cómo se justifica todo. O sea, si es un euro, llega un euro. Para nosotros, la transparencia, de hecho, si has visitado nuestra página web, verás que tenemos las cuentas colgadas también, sí, porque también nos interesa muchísimo, para que se vea la transparencia y, sobre todo, el esfuerzo. Él lo han mandado ahora a otra zona y ver el trabajo tan increíble que está haciendo, si el público viene y lo conoce, van a comprobar dónde va su esfuerzo personal, y luego cuando él hace ese esfuerzo nos solicita, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos ha pedido un proyecto precisamente de un colegio allí, porque sanidad, educación para nosotros es vital. Y además de eso, bueno, pues buscar también las salidas a las niñas, a las mujeres.
Claro que sí. Oye, pues enhorabuena por ese trabajo, por esos gracias. 20 años de trabajo. El aniversario de Kumara Infancia del Mundo lo vamos a celebrar en el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI este eso 25 es. De octubre. Así que ahí estaremos todos.
Pues a las 6 de la tarde.
6 de la tarde. Ahí está. Montserrat Sanz, vicepresidenta de Kumara, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Laura. Que tengáis buena mañana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya puedes solicitar el cheque familia, ayuda económica municipal para familias con menores nacidos en los años 2021, 2022 y 2023, matriculados en centros educativos privados de Zaragoza que imparten el primer ciclo de educación infantil. Los solicitantes podrán presentar la documentación requerida hasta el próximo 17 de diciembre para percibir entre 700 y 1.000 euros en función de los ingresos totales de la familia. La Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza abre inscripciones para cursos que te acercan al uso de tecnologías e Internet y romper así la brecha digital. En total serán 137 cursos con 1.370 plazas, tanto para iniciación como para nivel medio. Todos ellos serán gratuitos y se impartirán en los centros municipales de mayores distribuidos por los distritos y barrios rurales. Infórmate en tu centro más cercano y en la web zaragoza.es. Zaragoza acogerá del 24 al 27 de octubre el Festival Internacional Open House, que muestra el paisaje urbano de la ciudad y los lugares que la representan. Esta cita, que se celebra por primera vez en la capital aragonesa, te permitirá descubrir el Museo Pablo Gargallo, el funcionamiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el pabellón Puente Mobility City, las fábricas de la Zaragozana, la antigua Giesa o los talleres de las brigadas municipales. Consulta el programa en openhousezaragoza.org.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya tienes preparada la comida, la estás haciendo, el menú para hoy. Sabes que hay gente que los primeros días de la semana, el lunes o incluso el domingo, ya prepara menú para toda la semana y así ya se olvida, porque quizá lo más difícil es el tema de pensar, ¿eh? O hay que sacar todas las cosas del congelador ya directamente el lunes para luego tenerlo todo preparado. En fin, nos vamos a ir de compras. Si te parece, vente conmigo, nos paramos en el Actur, en la calle María Zambrano, está la frutería Fernando La Rosa. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, por aquí estamos.
Bueno, oye, la frutería Fernando La Rosa, que sí. ¿Desde cuándo está ahí? Cuéntanos un poco la historia de esta frutería.
Bueno, pues yo empecé en el año 83, aunque aquí en el Actur llevo desde el año 87.
Ya son años, o sea, ¿eh?
Pues sí, ahí. Unos pocos, sí.
Ahí habrás sí. visto pasar generaciones, ¿no? O por lo menos...
Sí.
Padres,
a
hijos,
lo mejor
¿no?
vienen
menos...
ahora niños pequeños que he conocido a sus bisabuelas, o sea
¡oh,
que...
qué bonito!
Sí, sí.
Qué
es
bonito.
Nada, eso es un... Bueno, pequeño comercio, pues de la casi como de la familia, ¿no? Conoces
claro.
a... Eso es otra cosa, ya te digo. Ahí coincide gente que eso que... Que has conocido, conoces a los bisnietos de gente que te compró tiempo A.
Claro,
y eso.
Qué bueno, qué bonito.
Sí.
Oye, ¿dónde viene la fruta que tenéis vosotros ahí?
Bueno, pues la cogemos en Merca Zaragoza, la compramos toda en Merca Zaragoza.
O sea, eso es pues kilómetro cero, ¿no? Aquí
sí, bueno,
la
sí,
mayoría,
bueno,
sí. ¿No? ¿O podemos
sí,
decir?
Bueno, sí, lo que hay de aquí, de la huerta de Zaragoza, pues de aquí y pues de los pueblos de alrededor. Y lo que no, pues ya te digo, nos abastecemos el Merca Zaragoza, pues de lo que entre allí, de todo. Depende de las temporadas y por ahí, pues vienen de aquí, de importación o
claro.
Todo eso es lo que toca.
Oye, ¿y ahora qué tenemos? Porque en este principio de otoño yo creo que es uno de los momentos más bonitos, ¿no? Para
Bueno, ahora es un tiempo de transición porque la fruta de hueso está acabando.
¿Sí?
De hecho, el paraguayo, la nectarina que hemos tenido tan estupendo todo el verano, pues ya ha acabado. Aún podemos disfrutar un par de semanas o tres de la joya de aquí, del melocotón del Bajo Aragón, del melocotón de Calanda,
bueno.
Que le quedarán 2 o 3 semanitas.
Ajá.
Y lo otro, estamos en un poco en periodo de transición, porque sandía ha acabado,
sí.
El melón ya está acabando el nacional y viene brasileño, y por ahí los cítricos, pues también ha acabado importación y ahora empiezan a venir, por ejemplo, las primeras mandarinas, las primeras clementinas,
uh-huh.
Aunque para que venga la mandarina de toda vida, la clemenules, que es la que conocemos básicamente de toda vida, pues
sí.
Le faltan 3 semanitas, hacia la primera semana de noviembre es cuando uh-huh. vendrá.
Ya empezaremos. Oye, ¿y en verduras?
En verdura, pues ahora tenemos pues la borraja, que esa está todo el año. Ahora uh-huh. ha pasado una temporada mala en verano,
sí.
Con el calor y las tormentas, pero ahora viene muy buena y ha bajado bastante de precio.
Uh-huh.
La acelga también, empiezan a venir alcachofas, espinaca también, uh-huh. coliflores y col de hoja. Ese ahora... En verano pasamos una mala temporada de verdura porque hay...
Claro.
Pero vamos, ahora ya en otoño empiezan a venir bastante más verduras. Uh-huh. Judía blanca, judía verde, judía pinta.
Uh-huh.
Pues ahora ya hay
claro.
más
ya
color
a
en el
claro,
tema de verdura.
Claro, 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 empiezan a apetecer todas estas cosas. ¿Setas tenéis también vosotros?
Sí, bueno, trabajamos la seta de temporada, aparte de la de cultivo, pues ahora boletus, rebollón...
Uh-huh.
Es lo que más está entrando ahora. Sí,
claro.
Además este año hay bastante cosecha con todas aguas que ha, con todas tormentas que ha habido
sí.
y que no esté frío, pues todavía pues hay bastante oferta y bastante calidad.
Uh-huh. Oye, ¿qué recomendación nos darías? Verduras casi prácticamente todos los días, bueno, y por ejemplo, pues judías y bueno, pues todo lo que
sí,
también
la judía verde, la de Motril viene ahora de Granada,
sí.
Muy buena.
Ajá.
Un poquito alta de precio, pero hasta que no entre Marruecos y baje la oferta y tenga que bajar el precio, la verdad es que ahora... Pero vamos, de calidad viene estupenda. Y luego pues ya la verdura, la verdad, está todo muy buena. La borraja, que te he dicho, la acelga.
Sí, sí.
Las coles ya de flor y de hoja ya vienen de aquí, que están muy buenas. Y la alcachofa viene un poquito más subida de precio porque, claro... Es más de primavera y
yeah.
Aunque viene ahora porque lo del el cultivo, el tiempo de otoño es parecido a la primavera y viene de la zona de Murcia y viene un poquito más alta, pero está rica también y como hay ganas también de comer, de cambiar un poco.
¿A que sí?
Pues
claro,
sí,
claro.
Sí, se vende.
Apetece otro tipo de platos. Oye, ¿calabaza? Ahora también se supone que es tiempo, ¿no?
Sí, 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 bueno, sí, la calabaza violín, esa roja y todo el año, ahora
sí.
Se están vendiendo las de Halloween,
claro.
Las calabazas estas
claro.
Así, más tipo Ruperta,
sí.
Y eso,
sí, sí, sí.
Y eso sí también, eso, es que ahora prácticamente tenemos todo el año de todo, venga de un sitio, venga de otro, tenemos...
Bueno.
Tenemos de todo. Luego, pues también te vienes ahora, pues la chirimoya, la granada, el persimón,
uh-huh.
El caqui persimón, el caqui tomatero, el de toda vida. Mango también viene de la zona de Almuñécar y por ahí nacional también. Las peras están muy buenas de aquí, de la pera de agua del Giloca está muy buena. La uva también está entrando muy buena.
Uh-huh.
De Murcia, con o sin pepita, morada y blanca, o sea,
para
la
elegir,
verdad que ya te digo.
Para elegir está... colorido, ¿no? Lo que
sí,
tenéis
sí.
En la frutería
sí.
Ahora mismo.
Y la manzana de aquí, está entrando ahora una verde doncella espectacular, que es una variedad autóctona, que
¿sí?
Es dura y dulce,
uh-huh.
Y la verdad es que la temporada dura muy poquito, pero ahora está buenísima la manzana verdoncella y la golden y la Fuji y todo. Pero vamos, especialmente, ya te digo, la verdoncella, como dura buena tan poquito tiempo, pues
es una oportunidad,
esto para
hay que cogerla. Claro, claro, claro. Uh-huh. Pues que iremos, naturalmente, a por esa manzana maravillosa de todo lo que nos ofrece el campo. Uh-huh. Y en este caso, desde Frutería Fernando La Rosa, que en la calle María Zambrano estáis, ¿no?
Sí, Fernando. Dentro, en el pasaje de Casán, dentro del pasaje, ahí estamos. Sí.
Bueno, pues ahí que nos vamos. Muchas gracias, Fernando. Un saludo enorme.
Vale, igualmente, que tengas buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Si vendo mi casa, ¿qué impuestos tengo que pagar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Oye, mira qué chulada. ¿Te gustaría ver por dentro el teatro principal? ¿O el pabellón Puente, o la biblioteca del Estado de Zaragoza, o la fábrica de la Zaragozana, por ejemplo? Pues vas a poder hacerlo, porque llega el Festival Internacional Open House. ¿Qué es esto? Pues mira, se lo vamos a preguntar a José Javier Gallardo, que es director de Open House Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantada de tenerte hoy por aquí para que nos cuentes un poco exactamente qué es Open House, que llega a Zaragoza además.
Pues mira, Open House es una red de 60 ciudades de todo el mundo, que además son las más importantes del mundo, y nosotros tenemos la suerte de estar ahí. Y esas ciudades en red están dentro de una red que se llama Open House Worldwide, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, esta red pertenece a una asociación sin ánimo de lucro que está ubicada en Londres, que se llama Open City. ¿Qué ocurre? Que un poco lo que tuvimos que hacer en Zaragoza es presentarnos a la candidatura,
¿sí?,
que se abrió en su día, y ganamos un poco Zaragoza la candidatura y somos miembros de esta red de ciudades que muestran, bueno, ahora si quieres te cuento un poco de qué va, pero bueno, esto es un poco la visión,
¿no?,
digamos, general,
¿no?,
o el porqué de por qué estamos aquí, ¿no?
Vale, entonces llega Zaragoza y ¿qué es lo que va a pasar exactamente?
Pues el objetivo de estos festivales, que son anuales y en un fin de semana, aunque el nuestro va a durar 4 días, pero bueno, es un fin de semana largo. Pero el objetivo es enseñar a mostrar, digamos, el paisaje urbano a todos los ciudadanos. Pero el paisaje urbano de una manera un poco especial, ¿no? De hecho, nuestro lema es lo habitual a veces es sorprendente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos los espacios, tanto espacios edificados como espacios o contextos urbanos, lo enseñamos con otra mirada. Un poco queremos sorprender a la gente que observe la arquitectura y los espacios públicos de otra manera, más interesante, que vea cosas que realmente no observa cuando habitualmente los visita, ¿no?
Sí, sí.
Y esta cuestión es lo que se hace en todas las ciudades. Lo que pasa es que además en Zaragoza, pues tenemos una adecuación del festival, digamos, ¿no?, una adaptación del festival muy especial, ¿no?, que yo creo que es bastante más interesante, bueno, porque somos Zaragoza y tengo que decirlo, ¿no?, que en el resto de festivales, ¿no?
¿Por qué?
Pues mira, pues porque además estamos ensamblando performance y eventos culturales y artísticos dentro de los edificios, es decir, que los ciudadanos, en muchos de ellos, además de visitarlos, van a poder disfrutar de actividades culturales. De hecho, las visitas no son visitas, como he dicho, habituales, sino que son visitas que vemos la cara oculta de los edificios. Por ejemplo, en Caixafunum se va a ver la cara oculta de Caixafunum, espacios que los ciudadanos cuando visitan Caixafunum no lo suelen visitar.
Sí.
Lo mismo pasa en el pabellón Puente, lo mismo pasa en el Teatro Principal, que hay un homenaje al arquitecto que murió, a José Manuel Pérez Latorre, pero allí visitarán pues espacios que normalmente los ciudadanos no pueden visitar. Es decir, que los espacios habituales, los que visitamos normalmente en Zaragoza, los visitaremos visitando su cara oculta.
Bueno.
Y los espacios no habituales, es decir, inéditos o espacios recorridos, etcétera, urbanos, pues los visitaremos por primera vez, ¿no? Por primera vez digo porque es que, por ejemplo, la Torre del Agua, desde la exposición 2008, pues nadie puede acceder a ella, ¿no? Porque no está, no, todavía no se ha abierto al público y la vamos a visitar. Lo que pasa, claro, pues además esto tiene otra componente, que es la que he comentado antes, pues artística y de performance, que esos espacios, muchos de ellos van a contener actividades artísticas.
Bueno, es que tengo un dossier de prensa que me parece espectacular porque se puede ver una visita nocturna al pabellón Puente, por ejemplo. Las singularidades del cementerio de Torrero, son solo algunos ejemplos. O dentro de todas esas performances que dice, esas experiencias sensoriales, se contará con una fragancia natural, o sea, también el aroma estará presente.
Sí, porque la arquitectura, bueno, nosotros los arquitectos y, bueno, los que yo que soy además profesor de la escuela, pues se lo digo muchas veces a los estudiantes, ¿no? Que la arquitectura, pues es muchas cosas, ¿no? Pues es pasear, disfrutar los espacios paseando, ¿no? Pero también son texturas, son olores y son un montón de... Es emplear, digamos, todos los sentidos, ¿no? Y, de hecho, en la Torre del Agua, que es un espacio de los que llamamos inéditos, bueno, quien bucee en la web pues verá que está dividido en categorías, ¿no? Y que cada categoría responde a un objetivo, ¿no? Bueno, pues el espacio de la Torre del Agua va a estar Nacho Arantegui, que es el artista que va a coordinar y que ha creado el espectáculo, y efectivamente allí va a haber un montón de todos los sentidos van a estar a tope, ¿no?
Bueno.
De los que puedan contemplar ese espectáculo, ¿no? Pero bueno, hay otros espectáculos, ¿no? No solamente, que también importantísimos, ¿no? Como son en la cúpula de la granja el sábado por la noche, que además de haber un videomapping muy especial, que no es habitual, es muy, muy espectacular, pues va a haber un concierto de percusión donde realmente queremos adivinar si hay música en la arquitectura, ¿no? Y yo siempre digo que hay un librito muy interesante que se pregunta si hay música en el hombre, pero ahora nos estamos preguntando si hay música en la arquitectura, ¿no? Y bueno, lo que van a hacer es percutir sobre el edificio, es decir, que el edificio va a ser instrumento, ¿no?, de percusión, además de otras cuestiones. Entonces son como temas como muy experimentales que nunca se han hecho, ¿no? Y que, bueno, que va a ser, además los percusionistas son unos chicos jóvenes, profesionales de percusión, que son Rosín de Palo, y bueno, yo creo que eso va a estar fenomenal. Y hay otras muchas cosas, en la SEO, por ejemplo, hay un concierto que ahí lo que hacemos es un poco ensamblar pues el patrimonio material de la humanidad, que es el Mudéjar, y el patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el toque manual de campanas, y pues hay un concierto que tiene que ver con el toque manual de campanas, ¿no? Y con el patrimonio Mudéjar, que solo tenemos en Aragón y no lo tienen en otros lugares. Y bueno, pues es todo un poco pues pues como un recorrido, ¿no? Pues de arquitectura, espacio público y arte.
Es impresionante todo lo que se va a poder ver. Sí, no me va a dar tiempo. Aunque dure 4 días, yo lo he estado calculando, Javier, y no puedo hacer todas. Entonces te pregunto, ¿esto se repetirá? ¿Tiene vocación de continuidad? ¿Al año que viene habrá de nuevo este festival Open House?
Pues mira, sí que va a estar todos los años, lo que he comentado, ¿no? Los festivales Open House, cuando se los adjudican a las ciudades, pues tienen la obligación de hacerla todos los años. Se repetirán algunos espacios, otros no. En fin, bueno, de hecho ahora hay un asunto que está Néstor Lizalde, que es un artista de la cultura digital, ¿no? Del arte digital, que de hecho en la estación del AVE, como elemento de llegada, ¿no? Como símbolo de la llegada del Open House, ya tiene una instalación en la estación del AVE, de Néstor Lizalde, que está en estos momentos en funcionamiento. Pero bueno, efectivamente, pues como va a ser todos los años, pues este año nos hemos quedado un poco pues sorprendidos, ¿no? Porque casi todos los eventos están ya con los tickets completos, ya tienen aforo completo.
Vale.
Y hay muy pocos que ya se pueda acceder, ¿no? O sea, que eso nos ha pasado. Pero bueno, eso es muy chulo porque es que los ciudadanos han respondido.
Hombre,
les gusta,
es muy,
¿no?
Muy, muy claro. Interesante, de verdad. Y que es que te das cuenta, además, de la cantidad de cosas que tenemos en Zaragoza, francamente. ¿Dónde nos podemos apuntar en aquellos que queden pocos ya?
Pues mira, quedan todavía plazas Bueno, hay un evento también muy interesante que ahí quedan plazas, que es en Caixa Forum, que además de ver la cara oculta, que esas creo que están completas, pero hay una película que se proyecta, que es un espacio que coordina Vicky Calavia, y se proyectan Nuestros Amantes, pero bueno, está el director de la película, que es Miguel Ángel Lamata, está el productor, está también la directora de vestuario, y yo creo que eso es interesante y todavía quedan plazas y se puede uno apuntar. Y luego en Pablo Gargallo, esas están agotadas, pues hay un diálogo también con directores de cine, sobre cine, que es muy interesante, que vuelvo a repetir, que coordina Vicky Calavec, y todos los años va a estar, porque hay secciones fijas y todos los años va a haber una sección de cine, ¿no? O sea que bueno, que podéis ir. Bueno, está también todavía, creo que hay plazas para ver. Una cosa muy interesante, porque los futboleros y los no futboleros,
¿sí?,
pues querrán ver el estadio de fútbol, lo que van a hacer
¿sí?
allí, ¿no?
¿Sí?
Lo que se va a construir. Y además van a ver el estudio donde se está trabajando el proyecto, van a ver, pues no sé, todo cómo trabajan los arquitectos, autores
ajá,
del proyecto,
qué bueno,
pues todas las infografías, los 3D que bueno, que están elaborando para poder construir el estadio, y luego van a visitar el propio estadio para que les expliquen allí pues todo lo que se explica en la oficina, y ahí hay plazas también. En el concierto de la cúpula, porque ahí hay un aforo de mil personas, y ahí también hay plazas todavía, y eso realmente es muy interesante, ¿no? Porque es un concierto muy especial. Además, hay un artista que hace videomapping, pero analógico. Es decir, no es el videomapping que conocemos todos, que se proyecta en las fachadas, sino que es analógico y va a tener un resultado espectacular con el ensamblaje del concierto de percusión.
Bueno,
que estos chicos son fantásticos.
Impresionante lo que es la arquitectura y este festival internacional que llega a Zaragoza, que de verdad que me parece un auténtico espectáculo. Open House en Zaragoza. Si os metís en su página web, es ahí donde podéis buscar lo que más interesante y lo que quede, por lo menos, al menos este año. José Javier Gallardo es director de Open House Zaragoza. Qué chulada que habéis traído. Muchas gracias por haber estado este ratico con nosotros.
Pues gracias a vosotros por llamarme y por interesaros por el festival.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Pues claro,
pequeñito
claro.
Pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde,
¿sí?,
y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Ah, bueno.
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿y qué tal se vive en Zaragoza? ¿Qué tal vives tú? ¿Crees que hay seguridad? Pues mira, la cosa va por barrio, esto como es todo, como todo, ¿eh? Nos vamos a ir hasta el Parque Bruil. Los vecinos están hartos. La ampliación del albergue ha traído la presencia cada vez mayor de personas sin hogar, que el problema es que viven, pernoctan y acampan en la zona. Y ellos denuncian, los vecinos, la inseguridad que sufre tanto por parte de algunos de estos transeúntes como por otros vecinos que han ocupado varias viviendas en la zona. Son problemas que van desde suciedad y molestia por ruidos y que llegan incluso a agresiones o daños en mobiliario de propiedades privadas. Hablamos con Luis Verdad, es presidente del colectivo vecinal Parque Bruil. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos, porque nos ha sorprendido un poco cómo es la situación que vivís vosotros.
Pues la situación cada vez es bastante insostenible debido pues a lo que comentabas, la inseguridad ciudadana que tenemos, la ocupación ilegal de viviendas, el tema de la ampliación del albergue, que a ver, que nosotros no estamos en contra de la ampliación y de la gente que pernocta en la calle, porque bastante problema tienen ya ellos los pobres como para estar en la calle, pero simplemente lo que solicitamos, que en su momento ya con políticas sociales y hablamos del tema que había con la gente que pernoctaba en la calle, pues por lo mismo, por la suciedad, porque hacen sus necesidades en la calle, en el parque hacen lo mismo con niños jugando que están alrededor en el parque y es un poco el tema de venta de drogas, que también hay varios pisos que se dedican a la venta de lo mismo y, pues bueno, un poco la inseguridad que tenemos en el barrio.
¿De los pisos? ¿Tenéis muchos pisos ahí con ocupación?
Pues ocupados, creo que había 15 en toda la parte de Aloy Sala.
Y claro, el problema de esa ocupación es lo que dices, que hay inseguridad porque allí se consume droga y se vende droga.
Correcto, sí. El problema que la inseguridad y luego aparte lo que hablamos es un barrio también que hay mucha gente mayor, hace cosa, bueno, además tenemos denuncias de vecinos que nos han pasado de que han agredido a personas mayores, les han tirado por las escaleras, en concreto una de Alberto Maestro que le arrancaron una cadena y le tiraron por las escaleras hasta abajo. Luego en la plaza del centro de historias también hubo un altercado con dos personas mayores que iban con el nieto. Bueno, está está habiendo cada dos por tres más problemas.
Hay una cosa que decís en el comunicado y es que el barrio se muere poco a poco, decís.
Sí, sí, porque de hecho ya son varios vecinos los que se están yendo ya del barrio. O sea, en concreto teníamos un vecino que era también parte nuestra y se ha tenido que marchar del barrio por el mismo problema, porque tiene niños pequeños, la inseguridad que hay, luego tenía vecinos, porque se ha ido ya del piso, tenía vecinos que eran de ocupación, con los problemas de que hablamos de la venta de drogas, y luego hay mucha delincuencia juvenil también. Quiero recordar este verano pasado, no sé, fue en el cara al mes de julio o agosto, un niño de 14 años con una pistola de balines que iba por la calle disparando.
¡Ostras!
Y así que van amedrentando también a los niños, a los hijos de otros matrimonios del barrio.
Y claro, también se muere porque no se abren nuevos negocios, ¿no?
Nada, los negocios se cierran y no se vuelven a abrir. O sea, dejan todo que se muera y no haya nada más.
¿Qué os han...
la opción. Porque, por ejemplo, os voy a contar otra de las historias que hay en el Parque Uril, el chiringuito que había en el Parque Uril.
Sí.
Se cierra y no han dado opción tampoco a que ese bar se vuelva a abrir para darle vida a lo que es el parque, porque ya de por sí tenemos el parque que lo tenían totalmente abandonado, que se han caído ya varios árboles en poco tiempo, tienen el césped que da pena, o sea, da pena cómo está el parque y lo que hablamos, van dejando muriendo el barrio poco a poco, sin interesarse en absoluto del problema que tiene el barrio, el Parque Uril en concreto.
¿Puesto en contacto con alguien del ayuntamiento?
Sí, sí, nos pusimos en contacto con María Norós, que es la de Políticas Sociales.
Sí.
Sí que es verdad que nos echaron muchísima mano en el tema de limpieza y tal, pero vuelve a estar el barrio igual. O sea, suciedad, los contenedores llenos de basura, basura esparcida por los suelos, la plaza Tauste ahora está en obras de la rehabilitación, que ese es otro tema que también podríamos hablar muchísimo, el tema de la rehabilitación del barrio. Uh-huh. Cualquier cosa que cogen es cartones, todo tirados por la plaza, o sea, y no se recoge. O sea, lo dejan todo allí y ahí se queda de por días.
Pues vaya situación. Vais a hacer una concentración, ¿verdad? En el centro
Correcto,
de historia.
Sí, este sábado 26, a las 12 de la mañana en el centro de historia de las escaleras. Nos vamos a reunir toda la junta del colectivo vecinal y todos aquellos vecinos que hago un llamamiento desde aquí para que, por favor, nos acompañen en ese día en el que nos vamos a concentrar y leeremos un manifiesto a ver si tanto ayuntamiento y demás organismos nos quieren tender la mano e intentar en la medida de lo posible solucionar el problema que estamos teniendo.
Pues a ver si lo conseguís. Luis Bernat, presidente del colectivo vecinal Parque Bruil, muchas gracias por haber estado
con nosotros. Venga, vosotros, hasta luego, buenas tardes.
Zaragoza.
Estar informado.
El Real Zaragoza vuelve a perder en la Romareda, vuelve a perder en casa, esta vez ante un Almería, la verdad que con más calidad, 1-2. Así quedó al final el resultado y además salimos de esos puestos de ascenso directo. Vamos a hablar del Zaragoza, vamos a hablar de deporte. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Laura,
buenas
¿qué tal?
Buenas tardes ya, a estas horas. Bueno, vaya partido, el de ayer.
Bueno, es que las estadísticas empiezan a ser, ya independientemente del partido de ayer, empiezan a ser un poco preocupantes.
Sí.
Para empezar, es la segunda derrota consecutiva en casa. Se habían ganado, este es el cuarto partido en casa, se habían ganado los dos primeros. Y ante el Elche y el Levante, que no eran malos equipos. Pero es que los dos últimos, ante el Racing y el Almería, se han perdido. Lo del Racing pues también entra dentro de cierta lógica porque es el líder destacado además
sí,
de la categoría, el Racing
bueno,
de Santander.
No pierde, ¿eh?
Pero lo del Almería, pues es curioso, no es tan curioso. Es curioso que venga y te gane un equipo que está en descenso.
Yeah.
Ahora ya no. Con la victoria en la Romareda ha salido del descenso. Lo sorprendente es que el Almería, con la calidad de plantilla que tiene, haya estado tantas jornadas en descenso. Entonces, claro, ayer se vio que tiene una plantilla, pero ya no te digo de las mejores de segunda, tiene una plantilla de primera.
Sí.
Es un equipo que ha descendido de primera división y sigue teniendo jugadores que los tenía en primera división. Otra cosa es que el año pasado lo hicieron fatal en primera, bueno, y descendieron y tal, pero ayer se vio, tiene jugadores con una calidad individual pues muy superior a la de la mayoría de los jugadores del Real Zaragoza. Lo que pasa es que no se estaban mostrando como grupo y los resultados hasta ahora estaban siendo malos para ellos. Estaban en descenso,
sí,
que se dice pronto, ¿eh?
con la plantilla que tiene. Para arriba, ¿eh?
Claro. Entonces, sí. Entonces, un ejemplo de la calidad de jugadores que tiene Almería, pues es Luis Suárez, nuestro viejo conocido.
Claro.
Todavía querido por la afición del Real Zaragoza, todavía recordado ese año de la pandemia en el que, bueno, pues...
Casi lo conseguimos.
Sí, pero luego se fue todo a hacer gárgaras y bueno, aún pudimos jugar el playoff, un playoff que ya no pudo jugar Luis Suárez. Bueno, pues el caso es que ayer marcó un doblete. Hizo dos goles, el primero de ellos de penalti. Es verdad que después de marcar el primero, ese penalti, a los 8 minutos, 4 minutos después empató Azón de cabeza al rematar un córner.
Sí, sí.
Azón, que era la novedad en la alineación, fue el sustituto de Soberón. Y Azón siempre aporta. Azón pelea, lucha, pero no fue suficiente. O sea, marcó el único gol del partido del Real Zaragoza, su segundo en esta liga. Pero, insisto, ese esfuerzo de Azón pues quedó en nada. Pues ante la superioridad de un equipo como el Almería, con más calidad, como digo, en su plantilla. Y porque Azón tampoco se vio excesivamente acompañado por el resto del equipo. O sea, es que no solo es que el Almería empiece a carburar ya con los jugadores que tiene, es que el Real Zaragoza está, no sé si decir la palabra desinflándose, pero como te decía hace un momento, empezando a tener datos preocupantes. Mira, ha perdido 4 de los 6 últimos partidos. Que se dice pronto, ¿eh?
Sí.
4 de 6 últimos partidos, es decir, pues 6 de 18 puntos posibles. Eso es un dato verdaderamente alarmante. Le han metido 7 goles en los 3 últimos partidos. Y en esos 6 últimos encuentros, en los que ha perdido 4, en esos 6 últimos encuentros, en ninguno de ellos ha dejado la portería a cero el Real Zaragoza. Es decir, a Poussin llevan 6 partidos seguidos marcándole goles.
Y eso que no lo está haciendo mal, ¿eh?
No, porque ya no son los errores groseros que tenía cuando la jugaba con el pie la temporada pasada, ¿no? Este año, pues lo que está haciendo, pues bueno, incluso hay partidos que ha salvado al equipo.
Sí, sí. Quiero decir que no será solo la culpa de él.
No, hombre, habrá quien todavía no le guste este portero, a lo mejor no lo ve con la suficiente aportación de seguridad. Bueno, tienes detrás a Femenías, que viene de lesión, y Cristian Álvarez, pues que ya está en una edad que también las lesiones le apuran. Bueno, pues esa es la circunstancia, que el Real Zaragoza baja de los puestos de ascenso directo, de estar segundo,
sí,
a ser ahora el cuarto clasificado, y porque tiene una mayor diferencia de goles, porque está encabezando un grupo de 4 equipos que están con 6 puntos cada uno.
Sí.
Es decir, Real Zaragoza, Granada, Castellón y Oviedo son los que están con 16 sí. puntos. Imagínate si no hubieras remontado el otro día en Tenerife, ¿dónde estarías ahora? Estarías en mitad de tabla para abajo, en el puesto 13, que son los 13 puntos que tiene ahora el Málaga.
Bueno, sí, estamos ahí todos en un corrillo, ¿eh? Excepto el Racing, que ya se ha ido con 23, el resto estamos ahí.
O sea que, no sé, un poco plof todo, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué pasa? Porque esta semana jugamos el miércoles.
Sí,
¿eh?
Hay 2 partidos esta semana. Bueno, es que son 3 partidos en 5 días, y luego van a ser 5 partidos en 12 días en el global, contando el de ayer.
Claro.
Miércoles 7 de la tarde en Elda, ante el Eldense, y sábado en la Romareda, ante el Castellón.
Gracias, Jesús.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En el instante en el que sus hermanas se lamentaban, el príncipe descubrió a la joven Cenicienta. Se arrodilló y comenzó a introducir el zapato en su pie, cuando de pronto el juanete lo impedía.
Hay momentos en los que un buen pie es crucial. Centro Podológico Rico, especializados en cirugía mínimamente invasiva del pie.
Paseo Sagasta 50. El próximo 27 de octubre no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio de Zaragoza.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en taquillas, cajeros Ibercaja y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 27 de octubre la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con excelencia.
Si vendo mi casa, ¿qué impuestos tengo que pagar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Con motivo del mes de la salud mental, llega a Zaragoza Cuerda, de la compañía Teatro del Navegante. Una obra que devuelve a nuestros días a Juana la Loca, un personaje histórico cuyo estigma sigue haciendo mella. Cuerda, única función, miércoles 23 de octubre en el Teatro de las Esquinas. Entradas a la venta. Colabora ASAPME, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. HN Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
HNTools.es.
Llevar un control detallado de los ingresos y gastos familiares es crucial para mantener una buena salud financiera. Un presupuesto bien hecho te ayuda a planificar mejor tus gastos, identificar áreas de ahorro y anticipar posibles imprevistos. Para crear un presupuesto, comienza registrando todos tus ingresos mensuales y clasifica los gastos en fijos, como la hipoteca, y variables, como la alimentación. Esto te permitirá visualizar en qué puedes reducir gastos para lograr un equilibrio. Un presupuesto es una herramienta dinámica que deberás revisar y ajustar periódicamente. Este es un consejo del programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos. Más info en fundacionibercaja.es/educación financiera.
Llegamos a las 2 de la tarde, 22 grados tenemos ahora en el centro de Zaragoza.